que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Diez horas treinta y tres minutos, estamos en comunicación con Nancy Fernández. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Arte, que te saluda. ¿Cómo estás, Nancy?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
Me río porque se ve que es martes 13, estaba tocando cualquier cosa y no te escuchaba.
Ah.
Nancy, sos presidente de la Fundación Mannequin.
Sí, así es, la Asociación Mannequin.
Y queríamos hablar con vos. Sabemos que hay una jornada de salmonicultura, donde se va a hablar de la salmonicultura. ¿Qué es lo que piensan con respecto a esta ley que se sancionó?
Mira, esta jornada, bueno, se hizo el domingo, en realidad, el domingo a la tarde, donde participaron, diversos actores y científicos, científicas de otros lugares de Argentina y de Chile. ¿Qué pensamos? Que la legislatura tomó una medida ejemplar, que fue celebrada prácticamente por todo el país y por otros países también, como Chile y algunos otros países latinoamericanos, y creemos que es una señal de buen camino hacia un modelo de desarrollo productivo para nuestro lugar, nuestra provincia, porque evidentemente la receta salmonicultura no es una receta exitosa, digamos.
O sea que en el mundo la experiencia que hay no es buena.
No, para nada. En el mundo la experiencia que hay, hoy hay dos países fundamentalmente que producen salmonicultura con el método tradicional, que son Noruega y Chile. En Noruega las empresas están prácticamente acorraladas por el activismo, por la comunidad, sino también por el Estado, que está permanentemente sancionándolas y poniéndoles restricciones de tipo ambiental. Y en Chile hay una gran resistencia de la comunidad, hay unos niveles de pobreza muy elevados en las zonas donde se produce salmonicultura, hay consecuencias de contaminación irreparables, y tengamos en cuenta que Chile es un país que hasta esta semana está rigiéndose con una constitución de la época de la dictadura militar, y que hoy se está debatiendo cuál es su modelo de país en una constituyente, y entendemos que la salmonicultura no está en la agenda de desarrollo de Chile, de los constituyentes de Chile. Así que creemos que es una industria que va a ir próximamente en retroceso. Otros países, en Estados Unidos, el estado de Washington, por ejemplo, prohíbe la salmonicultura en mar abierto a partir del año 2023 o 2024. Ha hecho una prohibición progresiva. En Canadá, específicamente, se produce en la isla de Vancouver y también está en retroceso debido a las restricciones ambientales. Digo, a veces me parece que algunos actores hacen juicios muy livianos, sin conocer, sin estudiar el tema. Creo que fue una medida ejemplar la que dio Tierra al Fuego.
Claro, cuando uno escucha hablar gente que se dedica a la biólogos, tiene una mirada donde, llevando adelante la aplicación de nuevas tecnologías, se podría llegar a practicar la salmonicultura disminuyendo el riesgo y el propio impacto del hombre sobre las distintas especies.
Así es, totalmente, exactamente, y de hecho es un desarrollo argentino, es un desarrollo que es el INIDEP, que es el Instituto Nacional de Investigación Pesquera, que está en Mar del Plata. Es una institución muy prestigiosa en la Argentina, donde hay investigadores e investigadoras que están desarrollando sistemas de cultivos de otras especies nativas. Específicamente están desarrollando el cultivo del pez limón, que es un pez, es un alimento, primero que es un pez nativo del Atlántico Sur, y además es un pez que se cría en estos sistemas que se llaman RAS, son sistemas de recirculación cerrada, en perfectas condiciones. De hecho, el doctor Spinelli, que fue el que dio la charla el domingo, contaba que una planta muy grande de producción de pez limón estaba, se había sentado en Miami, por ejemplo. O sea, que en un espacio de temperatura elevada y de tierra, porque no es un lugar de frío como nuestro Atlántico Sur, es posible cultivar estas especies.
Te está dando problemas el perrito.
Sí, me está dando problemas el perrito.
Te está dando algún problemita el perrito.
Está reclamando contra la salmonera.
Está reclamando también. Nancy, tengo entendido que ya en nuestras costas hay un impacto sobre el róbalo, que sí es una especie nativa, y tiene que ver con escapes, accidentes que han tenido en el Pacífico y especies que han pasado al Atlántico. ¿Sabes algo de este tema?
Sí, así es. Los escapes de salmónidos, sobre todo los que están en la zona de Magallanes, porque en el estrecho de Magallanes hay, del lado chileno hay, se desplazan por el canal Beagle y afectan exactamente tal cual como vos lo decís, al róbalo y a otras especies nativas, porque el salmón es una especie muy voraz, es grande, es de gran tamaño, es bastante agresivo y hoy está generando un efecto negativo y una presión negativa en la biodiversidad del canal Beagle. Es una especie que, o sea, hay que volverlo a decir y repetirlo, es una especie exótica del Atlántico Norte, ¿no? Hace 40 años, 30 años no existía el salmón en el hemisferio sur, sino que los países productores, como el caso de este caso Noruega, busca países con debilidades normativas, con controles laxos, con pocos controles, para instalar sus industrias. ¿Por qué? Y porque en sus países precisamente tienen controles tan rigurosos que les es muy caro cumplir esos controles. Entonces eligen países de sudamericanos en general. Es un modelo similar al de la minería, similar al de el acuerdo porcino que quieren hacer con China. Digo, es parte de un mismo modelo, ¿no? Una Argentina donde lo único que se proyecta a sí misma es como productora de bienes primarios, cuando en realidad las ganancias más grandes que deja la salmonicultura están en las plantas de procesamiento, no en las jaulas que están en el mar abierto.
Ahora te pregunto sobre el trabajo de nuestra piscicultura y la siembra de distintas especies para la actividad turística de la pesca. ¿Cuál es la mirada de la asociación sobre esta actividad?
Mira, nosotros, si nos ponemos en un rol ambientalista puro, nosotros entendemos que cualquier especie exótica que es introducida a nuestros ríos y nuestros lagos no es adecuado. Sin embargo, la trucha, sobre todo la arcoíris y la trucha marrón, es una especie que la vamos a denominar asilvestrada. O sea, es una especie que, como lleva tantos años de introducción en la Patagonia Argentina, prácticamente podemos considerarla casi nativa. Además, por otro lado, la cantidad que se siembra es muy mínima y es prácticamente no afecta a los ecosistemas con la magnitud que podría afectar el salmón del Atlántico, que es una especie más robusta, digamos. Yo creo que si está bien controlada la actividad y es para consumo local, no habría ningún inconveniente, pero como te dije hace un rato, tiene que haber un buen control por parte del Estado.
¿Ustedes como asociación tienen conocimiento de lo que está ocurriendo adentro del Parque Nacional con esta trucha que nos está invadiendo?
Sí, sabemos del tema, no conocemos en profundidad los datos técnicos, pero es parte del mismo problema. O sea, son especies como el Parque Nacional y el Lago Fañano, por ejemplo, están conectados de alguna manera con los fiordos chilenos. Cualquier afectación, o sea, cualquier escape, cualquier especie exótica que se introduce en los fiordos chilenos repercute del lado argentino, y eso no sabemos lo que puede pasar en el futuro. pero sabemos que no es una buena perspectiva para nuestros ecosistemas. Por eso, lo mismo pasa con el castor, por eso hay estrategias binacionales, o sea, Argentina y Chile en la zona de la isla de Tierra del Fuego están conectadas muy, muy estrechamente y deben implementar políticas en conjunto de control de esas especies exóticas.
Claro, por eso te consultaba, porque tengo entendido que el problema del Parque Nacional es ya bastante grande.
Sí, seguramente que sí. También como los caballos y como los castores. Entiendo que la Administración de Parques Nacionales tendrá sus políticas. La verdad que ahí no puedo opinar mucho porque desconozco cuáles son las políticas que van a llevar adelante sobre el manejo de estas especies.
Vos viste, porque sos parte de esta sociedad, la historia que tenemos con el conejo de Castilla. ¿Compartís el hecho de que esta especie sea, es feo utilizar la palabra exterminada, vamos a utilizar la palabra controlada, ¿te parece?
Sí, creo que sí, que tiene que ser controlada, tiene que ser erradicada lo antes posible, porque es una especie muy perjudicial también para el suelo y para los bosques. En su momento fue controlada a través de la introducción de un virus que mantuvo más o menos la población a raya, en control, luego se dejó de implementar y hoy hay una descontrol. Pero lo que más me preocupa de eso no es la especie en sí misma, sino que es la incapacidad de algunos actores, sobre todo del Poder Judicial, o algunas personas que lo que hacen es, sería, nosotros lo llamamos la peluchización de las especies, ¿no? Humanizarlas, creer que son muñecos de peluche a los cuales darle amor, cuando en realidad son especies que perjudican de manera muy profusa el ambiente y que de alguna manera tienen que ser controladas. Encontrar el método adecuado, el método correcto, pero controladas siempre.
Ahora, contigo he hablado menos, con vos hablé menos que con la gente de AFADA, con la doctora Engelhardt, pero hay una postura de AFADA que tiene que ver con la defensa de la vida. Y ahí es donde entiendo de que puede haber posiciones que no se pueden encontrar. Yo preguntaba, desde mi desconocimiento, ¿qué pasaría si se habilita, por ejemplo, la caza del conejo de Castilla? En vez de eliminarlo por eliminarlo, procesarlo, como hacen en otros países, ¿no? Para comercializarlo. Me dicen, no, pero acá no se come. Y bueno, habría que ver si hay algún país. China come.
Supongo que sí. A ver, nosotros tenemos normativas en Argentina y en Tierra del Fuego acerca de lo que se debe hacer con las especies exóticas introducidas. Yo creo que lo que un Estado tiene que hacer es hacer cumplir esas leyes, hacer cumplir esas normas, ejercer los controles y evitar que suceda esto. O sea, si hubiéramos evitado que los conejos de Castilla lleguen al nivel que hoy están, o los castores lleguen al nivel que hoy están, o cualquier otra especie exótica, o los salmónidos, como vos mencionaste, lleguen al nivel que hoy están, de alguna manera hoy no estaríamos hablando de esto. Creo que si todo radica en la falta de control y la falta de políticas públicas de control de especies exóticas.
Ahora, te lo pregunto a vos como desde lo profesional, siempre desde tu mirada personal, ¿no? ¿Y el perro no es acaso una especie que se nos fue de las manos?
Sí, también.
Y nos genera, sí, también. Nos genera lo que vemos.
Sí, sí, también. De hecho, el perro asilvestrado, en el caso de los perros que se encuentran en el campo, ya ha sido declarada no solamente a nivel local, sino a nivel nacional como especie exótica asilvestrada. Las especies que son lo que llamamos especies exóticas asilvestradas, son controladas o son manejadas por lo que se llama la ley de fauna. La ley de fauna a nivel nacional permite la caza y permite la matanza de esas especies. No quiero que tergiversen después lo que acabo de decir. Lo que quiero decir es, bajo determinados mecanismos, bajo determinados controles y bajo determinadas reglas, hay especies que sí se pueden cazar y sí se pueden matar. Y por otro lado, con el perro urbano, lo que hay que más, se requiere mayor control a los dueños, el ingreso a la isla de los perros, el chipeado. Hoy no podemos permitir que varios perros ataquen a una persona. Si estamos en defensa de la vida humana está primero, me parece.
¿Y alguna opinión sobre el guanaco, estos bichitos que son maravillosos, tan hábiles para saltar y tan curiosos que se nos paran en el medio de la ruta y a veces quieren entrar a nuestro auto?
Sí, son muy simpáticos. El guanaco es una especie protegida en Tierra del Fuego. Es una especie que no genera ningún problema, simplemente las personas tienen que conducir con mayor precaución.
Clarísima tu respuesta. Igual cuando hay nieve, manejemos despacio y evitamos accidentes.
Sí, de hecho este fin de semana hubo 12 accidentes de tránsito y no hubo ningún guanaco, así que el problema no son los guanacos.
No, bueno, a veces a mí me pasa, ¿no? Cuando leo algún título que dice que el siniestro se produce por el estado de la calzada. El estado de la calzada es el estado de la calzada en invierno, el que maneja es el problema.
Tal cual.
Hoy me pasó a mí, llegué tarde, en martes 13, y expliqué a los oyentes de que llegué tarde, y bueno, porque tuve que sacar nieve, y realmente me demoré, porque no puedo, o sea, no hay que apurarse con el auto, hay que levantarse más temprano.
Exactamente, sí, hay que acostumbrarse de que no vivimos en el conurbano y tenemos autopistas para llegar rápido a todos lados. Digo, creo que la vida en estas latitudes también implica un cambio de conducta, un cambio de estilo, un cambio de vida. Me parece que quien no ha aprendido eso está viviendo en el lugar equivocado.
Nancy, te agradezco infinitamente el tiempo que nos has dispensado. No sé si querés aprovechar el contacto para explicarnos algo más.
No, lo que quiero explicar es que, bueno, que la ley de salmonicultura es una ley muy discutida, que se trabajó durante más de 3 años, que participaron todos los actores, los productores de Tolwyn, el sector científico, la gente de la carrera de ingeniería pesquera de la UTN, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, cuando era ministerio. Digo, si hoy se escuchan voces disidentes, lamentablemente creo que llegaron tarde al debate, creo que tendrían que haber dado el debate en el momento en que se dio el debate, porque hablar ahora sobre el hecho consumado parece ser que fuera como una especie de vocación de héroe no escuchado. Digo, la ley está, es una ley votada por unanimidad y esperamos que pronto se promulgue y se publique en el boletín oficial.
¿Por qué crees que el gobernador salió a decir pocas horas después de haber sido sancionada la ley que no era tan así, como que había aspectos, como que había grises?
No, lo que salió a decir el gobernador es que la ley no prohíbe la acuicultura. Lo que prohíbe de alguna manera es un tipo de acuicultura, que es la acuicultura a gran escala en el canal Beagle y de esa especie. O sea, la acuicultura va a seguir como hasta ahora y no va a tener ningún problema.
De hecho, se está trabajando, entiendo que es Newsam, que ya anunció una inversión importante de dinero para cultivar mejillones.
Exactamente. Sí. De hecho, los mejillones, de hecho lo que necesitamos lograr es que esa producción de mejillones pueda exportarse, digo, porque si lo que se produce no se logra exportar, ya sea al continente o a otro país, las ganancias no son los números que, por ejemplo, el ministro Culfas mencionó en sus mensajes. Hoy la producción que podría darse en el canal Beagle es mínima, es pequeña y quizás no alcanzaría el consumo interno argentino. Entonces, echarle la culpa de la crisis nacional a una provincia como la nuestra, que prohíbe una actividad altamente contaminante, realmente creo que es un mensaje extorsivo.
¿Vos sos doctora en...?
Yo soy doctora en investigación y me especializo en educación ambiental.
En investigación. ¿Cuánto hay, no? Para charlar con vos. Yo te agradezco y seguramente nos vas a permitir tener una nueva charla. Me gustaría hablar contigo sobre el tema de la pesca y de este impacto que se genera, por ejemplo, sobre nuestra plataforma, la falta de control, si es que la hay. ¿Puede ser?
Sí, cómo no. En algún momento nosotros estamos atrás de preguntas, también hemos presentado algunas notas pidiendo información al respecto, pedimos información sobre eso, y también sobre la extracción de turba. Y bueno, todavía estamos esperando que nos pasen esa información, así que cuando la tengamos, con gusto.
Sería un placer hacer una entrevista y hablar sobre ese tema. Te agradezco infinitamente tu tiempo. Gracias.
Gracias, muy amable. Hasta pronto.
La doctora Nancy Fernández, docente e investigadora del CONICET. ¿Tanda? Creo que tanda, ¿no? Sí, ya vuelvo.
Nuestra gente puede más.
En el invierno 20.